Muy bien, muchas gracias por esta posibilidad de comunicarme con ustedes y compartir con ustedes esta iniciativa que hemos tomado aquí en la Arquidiócesis de Montevideo, en la que tenemos, gracias a Dios, una facultad de teología. Y entonces, al estar en un clima de preparación para el año de la fe, hemos considerado que era muy oportuno que en los 50 años del comienzo del Concilio Ecuménico Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, y al conmemorar los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica, la facultad y a través de la facultad también la comunidad arquidiocesana y no solo todo el país, tuviéramos la posibilidad de reflexionar sobre lo que significó ese magno acontecimiento, uno de los más grandes de la historia de la Iglesia, sin miedo a exagerar el alcance de este concilio, ¿no es cierto? Entonces surgió la idea de poder hacer algo significativo para que pudiéramos acercarnos al Concilio Ecuménico Vaticano II y volver a beber de las fuentes de lo que significa ese como nuevo Pentecostés que significó el Concilio para toda la Iglesia. Y ha sido una iniciativa compartida, sea por la Universidad Católica, sea del Uruguay, sea por la Universidad de Montevideo, que está dirigida, digamos así, por el Opus Dei. Entonces, estas tres instituciones de carácter cultural, Facultad de Teología, Universidad Católica y Universidad de Montevideo, pensamos organizar esta semana teológica y quisimos darles el alcance más amplio posible. Es por eso que hemos invitado al cardenal argentino Estanislao Karlich, que tuvo mucho que ver en la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, para pedirle que presentara en dos conferencias. Estaba a mi cargo la presentación el miércoles de la eclesiología en el Concilio Vaticano II desde una triple perspectiva: la perspectiva teológica, la perspectiva pastoral y la perspectiva espiritual. Y el jueves, uno de mis obispos auxiliares, tengo dos, Monseñor Michel Trócoli, va a presentar hoy de noche, justamente, la relación de la Iglesia con el mundo a la luz del Concilio Vaticano II, prácticamente la Gaudium Spes. La intervención del señor cardenal está centrada en el misterio de Cristo en el Concilio y el misterio de Cristo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo tuve esta intervención acerca de la eclesiología del Concilio Vaticano II, mirándola desde la perspectiva teológica, pastoral y espiritual. También tuvimos, en el contexto de la vida del Uruguay, una manifestación muy importante de la comunidad de los católicos, y no solo, en favor de la vida, porque lamentablemente se tratará en el Parlamento, en los diputados, la ley de la despenalización del aborto, ley que ha vuelto a menudo en la escena política, fue aprobada por el Parlamento en la gestión anterior a esta legislatura, pero el presidente, el doctor Tabaré Vázquez, vetó la ley, la bloqueó. Pero lamentablemente parecería que por un solo voto, 50 a favor y 49 en contra, se aprobará la ley de la despenalización del aborto. Bueno, en este clima entonces muchos estuvieron manifestando por 18 de julio la avenida más importante de la ciudad de Montevideo a favor de la vida. Y contemporáneamente entonces nosotros, yo personalmente como arzobispo de Montevideo y como gran canciller de la Facultad de Teología, tuve a mi cargo la disertación acerca de la eclesiología del Vaticano II. Y me pareció oportuno, puesto que tuve la gran dicha de poder estar en Lovaina, la Universidad de Lovaina, 1967, al haberme ordenado ese mismo año en Santiago de Chile. Mis superiores en esa época me mandaron a estudiar Lovaina, y en Lovaina me encontré nada menos con Monseñor Gerard Phillips. Como ustedes saben, fue el secretario de la Comisión Teológica que redactó la Constitución Dogmática Lumen Gentium, y justamente en esa época él estaba dando un curso sobre la eclesiología en el Vaticano II. Nadie como él estaba capacitado para poder decir cuál era el sentido, el significado, el alcance de la Constitución Dogmática Lumen Gentium. Nos daba las clases, las dispensas, luego recogió esas dispensas en un libro y salió ese libro que tiene un valor enorme, el misterio de la Iglesia, que es justamente el análisis, la exégesis de la Lumen Gentium, la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Entonces, cuando hablamos de la eclesiología, ese es un texto que hay que tomar en consideración de una forma absolutamente obligatoria, porque ahí sabemos desde dentro lo que significa cada expresión, el contexto en que fue escrita esta constitución, el desarrollo en esos 8 capítulos y el alcance de cada una de las afirmaciones. Yo me detuve en una afirmación del concilio que es sumamente importante. Y me dejé guiar por un estudio que hizo teólogo Congar, la Iglesia, pueblo de Dios, sacramento universal de salvación. Y esta expresión tiene una profundidad y un alcance y una potencialidad de renovación que verdaderamente ha sido para mí un deleite poder profundizar este tema y ver las proyecciones que tiene para la pastoral y para la espiritualidad.
Monseñor, me pongo en el lugar de un joven de Uruguay, de América Latina, junto a un maestro, y pregunto, ¿no parecería, ya después de pasados 50 años del concilio y en vísperas de un sínodo sobre la nueva evangelización, cuál sería el sentido de esta memoria, el Concilio Vaticano II, que precisamente como aparece en la invitación, dicen ustedes, 50 años después?
Eso es, 50 años después el Papa nos convoca para conmemorar este acontecimiento a través de un año de la fe y en un sínodo que tiene la finalidad de centrar nuestra atención en la nueva evangelización para la transmisión de la fe hoy. Han pasado 50 años y hemos visto que ha habido una evolución que es preocupante para todos los que somos iglesia. Todos somos pueblo de Dios y todos tenemos la misión de evangelizar. La iglesia existe para evangelizar y vemos que la fe, no solo en Europa, sino también en nuestros países de América Latina, y yo lo digo hablando desde mi país, Uruguay, y más concretamente desde la capital del Uruguay, Montevideo, que es muy, muy parecida, nos decía un obispo auxiliar de París que estuvo por acá. Estar en Montevideo, estar en París, parecería estar en la misma situación cultural, religiosa, social, en fin. Entonces, 50 años después, podemos decir que el concilio aún está por ser descubierto en muchos de sus aspectos, sobre todo en ese empuje, en esa frescura de adhesión a Cristo que es absolutamente necesaria tenerla presente, porque toda la Iglesia, todo el pueblo de Dios se tiene que hacer referencia a Jesucristo el Señor, guiados por ese santo varón de Dios, pastor de la Iglesia Universal, el Beato Juan Pablo II, que nos decía Novo Milenio Ineunte, es decir, ¿qué tiene que hacer la Iglesia al comenzar este nuevo milenio? Nos decía que tenemos que mirar a Jesucristo, y ha llegado el tiempo de mirar a Jesucristo el Señor resucitado. Entonces, con la frescura de los primeros discípulos, de los apóstoles, pedir al Espíritu Santo el don del entusiasmo para la evangelización, que siempre será nueva en la medida en que nosotros nos dejamos interpelar por Jesús el Señor, vivo, realmente presente en la historia. Y aquí viene el aporte del Concilio Vaticano II. Está presente sacramentalmente. ¿Qué quiere decir? A través de signos y a través de algo experimentable. Porque por un lado Jesús nos dice, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Está, pero no lo vemos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir que está entre nosotros, con nosotros? Es la cabeza de este pueblo, es la cabeza de este cuerpo. Entonces ahí viene la interpelación. Nosotros, todos los bautizados, sea que seamos diáconos, sacerdotes, obispos, sucesores de los apóstoles, sea que seamos personas consagradas, sea que seamos fieles laicos, Es decir, todos formando este único pueblo, estamos llamados a ser visible. Y justamente, como usted me dice, un joven hoy aquí en Montevideo o en el mundo entero me pregunta qué quiere decir el concilio y el año de la fe para nosotros hoy. Entonces, y le respondo porque verdaderamente lo hablé con los jóvenes, lo estoy hablando con los jóvenes, estoy compartiendo de ellos este gran desafío. El Señor cuenta contigo, el Señor Jesús es resucitado vivo, te está pidiendo que tú, nosotros, todos, lo hagamos visible, que seamos signo experimentable de que en y a través de nosotros hay alguien verdaderamente presente y vivo que nos dice venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, a estos jóvenes, y no solo jóvenes, que tienen necesidad de descubrir el sentido de la vida, que tienen hambre de libertad, hambre de justicia. Aquí se predica mucho de valores, pero a veces nos perdemos en una literatura bastante, ¿cómo decir?, superficial y cayendo en un lirismo denunciado. Pero concretamente, ¿qué son los valores? Los valores son una persona de Cristo, que es principio y fin de todo, del hombre, de la sociedad, de la historia, del cosmos, del universo, de todo. Entonces, es muy hermoso poder constatar cómo estos jóvenes y la sociedad en general necesita este aire fresco de que hablaba Juan 23 cuando le preguntaron qué espera del concilio. Y una bocanada de aire fresco para la iglesia, de esperanza, de alegría de vivir, de mirar al futuro con serenidad, con paz. Nada de superficialidad y declaraciones fáciles, sino un compromiso verdaderamente fuerte para, como nos decía Pablo VI, hacer pasar el mundo de situaciones menos humanas a situaciones más humanas. Y quien, como nosotros aquí vemos que hay situaciones verdaderamente que son muy críticas para muchos hermanos que viven en situación de pobreza y de miseria, desde todo punto de vista, desde el punto de vista material y desde el punto de vista espiritual, aquí nosotros tenemos un triste primado de suicidio de jóvenes. Y de jóvenes de pronto que lo tienen todo, pero les falta la fe, les falta un sentido para vivir. Entonces sentimos el desafío, ¿no? Nos sentimos interpelados por Jesús, que nos pide seamos su voz, seamos su mirada, seamos su amor, que nuestros hermanos puedan experimentar desde el testimonio personal y comunitario de la Iglesia hoy. Por eso, cuando hablaba de las novedades, entre comillas, que aporta el Concilio Vaticano II desde la perspectiva eclesiológica de lo que es la Iglesia signo e instrumento, no por nada, la Lumen Gentium, este documento capital del Concilio, empieza así: por ser Cristo luz de las gentes, etcétera, 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 este Concilio quiere reflexionar acerca de la naturaleza de la misión de la Iglesia, por ser Cristo luz de las gentes, y por ser en Cristo, dice, como un sacramento, es decir, signo e instrumento de la íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. Entonces se nos abre un camino estupendo, muy realista, de compromiso histórico.
Una palabra sobre este gran evento latinoamericano y caribeño que ha sido la quinta conferencia del Episcopado en Aparecida en relación al Concilio Vaticano II, a este próximo sínodo.
Tuve la gracia de participar en esta quinta conferencia del Episcopado latinoamericano y salimos con un entusiasmo verdaderamente muy fuerte. ¿Por qué? Porque hubo una coincidencia en concentrar toda nuestra atención, diría, en un eslogan: discípulos misioneros de Cristo para que nuestros pueblos en Él tengan vida y vida en abundancia. Entonces todos nos sentimos convocados a seguir a Jesús como sus testigos. Y Aparecida nos pide que volvamos a estar con Jesús, a convivir con Él, como hicieron los apóstoles, y a dejarnos inundar por ese Espíritu Santo que Él nos transmite a través de su presencia real y personal, sacramental, como resucitado, hecho Espíritu que da vida. Entonces dejarnos encantar, entusiasmar de vuelta por su palabra, por su amor, por su entrega, y sentirnos enviados por Él a ser misioneros en el mundo de hoy, con este realismo que nos da la fe. De ahí que cuando el Papa nos convoca a este año de la fe, nosotros en América Latina podemos decir: el Señor nos ha visitado con su Espíritu. Y no solo los documentos de Aparecida son estupendos, sino que el clima que se vivió, la experiencia de comunión, de iglesia, de pueblo de Dios que hemos tenido, y hemos salido todos con ganas de hacer realidad aquello que el Concilio nos había dicho años atrás. Porque prácticamente hemos mirado nuestra realidad eclesial en América Latina desde la perspectiva del Concilio. Hemos dicho, ¿cómo relanzar el Concilio? Y ahí hemos llegado a esta conclusión: discípulos, misioneros de Cristo, para que nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. Y lo último, para no cansarlo demasiado, ¿verdad? Nos hemos encontrado con María en ese santuario de Aparecida. Y había que ver en esos días, todas las mañanas, como 200 obispos con celebrando en ese santuario enorme donde caben como 40.000 personas, todas las mañanas una solemne concelebración compartida con muchísimos fieles que venían de todo Brasil y de otros lados de América Latina, y desde la Eucaristía celebrada bajo la mirada de María, la Aparecida. Entonces sentíamos como que María nos acompañaba a cada uno y a todas las iglesias, a toda la iglesia que peregrina en América Latina, como para dejarnos formar por ella para ser discípulos de su Hijo Jesús. Y oíamos todos los días desde la fe la voz de María que nos decía: hagan todo lo que Él les diga. Y eso me parece que el año de la fe puede estar enmarcado en esta constatación, en esta experiencia de fe. María, la madre de la iglesia; María, tipo de la iglesia; María, madre de cada uno de nosotros, los fieles discípulos de Jesús en América Latina y en el mundo entero, nos sigue diciendo: bueno, para tener fe, déjense mirar por Cristo, seducir por Cristo, entusiasmar por Cristo y hacer todo lo que Jesús, mi Hijo, el Señor resucitado, les pide a cada uno de ustedes y a todo el pueblo de Dios, integrado por cada uno de ustedes. Y bien, en eso estamos y esperamos que con la ayuda, la intercesión de María y, por supuesto, por la experiencia del Espíritu Santo que nos hace una sola cosa, un solo cuerpo, un solo pueblo con Jesús el Señor, poder ser servidores de nuestros hermanos y sobre todo, como hizo Jesús, de los más pobres, de los más necesitados, no solo materialmente, sino también espiritualmente, del sentido de la vida, de la libertad, de esa vocación a hacer una sola cosa con Dios. Que lo podamos realizar con todas nuestras fuerzas y con esa alegría que viene de la constatación de que nunca estamos solos y que realmente el Señor resucitado está con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos.
Ha sido entonces para Radio Vaticana Monseñor Nicolás Domingo Cotuño Fanizzi, arzobispo de Montevideo, gran canciller de la Universidad Católica del Uruguay. También integra la Comisión para América Latina de la Santa Sede. Gracias, Monseñor.
Muchas gracias a ustedes.